Y ahora sí estamos en la última parte de estos restos diurnos, aquí en Heterogenia, en www.heterogenia.com.ar. Te recordamos las redes, ahí en Restos Diurnos Radio en Facebook, Restos-Diurnos en Twitter. Y ya nuestra invitada está con nosotros. En realidad estaba un rato antes, pero le hicimos pasar al estudio porque hacía mucho frío. Luciana Bedini, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por dejarme pasar. Se agradece.
Gracias, no, gracias a vos por haber venido, por haberte acercado, haber aceptado esta pequeña propuesta de charlar, de leer un poco de poesía.
Y... Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, me encanta la radio, entonces este espacio es siempre muy agradecido y bueno, es un espacio en que me reconforta, eso está bueno.
Cuando estuve leyendo un poquito para ir charlando y demás de vos, lo que más me llamó la atención es el delivery literario.
Ajá.
¿Está todavía?
En este momento no está en funcionamiento el proyecto. Fue un proyecto muy lindo, un proyecto en el cual conocí muchísima gente, muy divertido, porque de repente tenía una entrega por día en un momento, ¿no? Dado el furor que generó.
Claro, fue como... ¿Agarrar la bicicleta?
Sí, sí, sí.
Fue recorrer la ciudad.
Absolutamente espontáneo. Digo, yo había presentado el libro Amanecí en Tailandia.
Es el primer libro, ¿no?
Ese es el primer libro. Tenía la caja, un poco había vendido y otros no. Digo, ¿qué hago con estos libros? Y demás, uno se plantea un poco eso, ¿no? Como hacedor, como escritor, digo... Bueno, hay una cuestión con la distribución del material que es interesante. Y fue poner en Facebook, los llevo, inventar ese título de delivery literario. Y a partir de ahí, una odisea de llamados, de citas muy interesantes. Y también de esta cuestión que se dio de compartir y muchas veces de trocar, ¿no? Trocar libros, invitaciones a algunos lados. Fue un poco así, muy generoso el proyecto.
Había leído por ahí que respecto a este proyecto, primero estaban los amigos, que por ahí era todo más fácil, porque sí, hola, ¿cómo andás? Pero después estaban las personas nuevas, que al contrario del una especie de miedo que pueda generar, porque vas solo por la ciudad, al contrario, leí que te generaba la adrenalina de ir a conocer, a ver quién era,
claro,
este nuevo lector.
Sí, claro, sí, me encantaba eso, ¿no? Es más, no sabía mucho de esa persona. Por ejemplo, una vez me encontré en un bar con un señor y de repente era un gran escritor de Córdoba. Charlamos y de repente él quería hacer un cuento a raíz de esta niña que andaba en bicicletas y bueno, fue una alegría también para mí. Nos hicimos amigos, después nos juntábamos a leer en el café. Digo, no quedó solamente en ese encuentro con esas personas en ese momento, sino que se abrió un canal de intercambio, digámosle. Y quedó, hay muchos amigos hoy por hoy que surgieron de ese proyecto, así que muy bueno.
Hablábamos fuera de aire esto de que, bueno, vos sobre todo sos como una artista visual, ahí vi todas las diferentes performances que has hecho. Y hablamos un poquito de esto, la vinculación con la literatura permanente, o lo literario, mejor
dicho. Lo literario, sí, y lo poético también podríamos decir, ¿no? O sea, esto se da desde muy pequeña, desde muy pequeñita, sino este intercambio de un poco la lectura, un poco lo escénico, un poco como...
Querías manifestar eso que
estabas
leyendo,
exactamente, y una transpolación también de los lenguajes, ¿no? Y en todo se da eso, a lo largo de estos años de estar en Córdoba. Yo soy de Entre Ríos, de Concordia, y en la escuela, digamos, esta cosa que uno empieza, sí, ¿desde cuándo? Y desde siempre, desde muy chiquita en la escuela, siempre fue también esa vinculación. Y después, a la hora de generar proyectos, o sea, yo soy muy de generar proyectos. Por ejemplo, esta idea con tal concepto, este poema o esta serie de poemas, cómo llevarlo a escena, quién invito. Y también colabora en esto la cuestión de la gestión cultural, que me ha ayudado a poder plasmarlos. Entonces, de repente, por ejemplo, te cuento como para dar un ejemplo de esta vinculación. Tiene un proyecto que se llamaba Tiempo de Papayas, con el cual viajé a Ecuador, a México y demás, y era un proyecto que investigaba diferentes poetas de una región y de repente hacía una mixtura, intentaba como indagar cuál era el clima general de esa ciudad y lo pasaba a escena con un músico. Entonces era muy interesante porque yo investigaba, convocaba a los poetas de cada lugar y a su vez generaba un clima en escena para transmitir esa sensación que me generaba esa ciudad. Así que fue también muy interesante.
Mientras lo iba contando, se venían todas las imágenes posibles de lo que pudo haber sido eso. Me gustaría verte acompañar para ver todo eso, debería haber estado genial.
Muy hermoso. Sí, porque cada, en principio cada geografía plantea algo. Por ejemplo, en México, en la parte donde estaba, que era la península de Yucatán, tenía que ver con los huracanes, las comidas. Yo creo que cada uno de los factores de la región influyen, evidentemente, en la escritura. Y entonces, ¿cómo el clima literario se puede reproducir mediante recursos escénicos? Era también todo un desafío, ¿no? Y entonces era un poco eso, ir ciudad por ciudad. Acá también en Córdoba lo hicimos, en varios lados, con un grupo de poetas también locales, que era como una suerte de equipo que iban y venían. Lo hicimos también en el Genaro Pérez, en un ciclo que hice hace 2 años. Bueno, esas exploraciones un poquito, digamos.
Y contame, por ejemplo, México y también me dijiste Ecuador.
Sí, nombraste. También Ecuador.
Y ahí, ¿cuál era el...? Vos me decís, en México era, por ejemplo, los huracanes. Parecía medio la temática. Que ahora que el viento queda afuera, podemos hacer
podemos hacer algo similar. Bueno, yo estuve en Quito y también ahí hice, digamos, estuve como 2 semanas... haciendo como un laboratorio de arte en donde, por ejemplo, entrevisté a distintos poetas de allá. Hacíamos entrevistas, me prestaban o me llevaban libros, dependiendo. Y lo que yo noté de Quito particularmente era cierto hermetismo que está ligado a su cultura, que está ligado también a la altura en la que se encuentran. Y también que tiene que ver mucho con la introspección, digamos, del lugar. Entonces trabajamos algo más hermético, algo más minimalista, algo un poco ominoso, porque tiene en sus calles, por ejemplo, hay horarios en los cuales ya no se puede estar en la calle, hay toda una situación con la policía, con los robos y demás, que de repente también se ve reflejado en lo que es su literatura.
Mira, o sea, saltamos de algo muy abierto, como es de un huracán.
Exactamente.
Algo totalmente hermético y opresivo.
Exactamente. Y ahí, de esa investigación y de esa presentación, hay un EP con un músico de Quito que se llama Cristian Proaño. Y bueno, está como, por suerte, el registro de eso, que estuvo muy bueno.
Excelente, entonces. ¿Estás con talleres creativos?
Estoy ahora con talleres creativos ahora, ¿sí? Buenísimo. Que también tienen que ver con esta exploración de la palabra y el cuerpo. Y que, bueno, concretamente este taller que se llama Voces Atómicas está funcionando desde el año pasado. Antes fueron otros talleres, hace 10 años que doy talleres, así que, bueno, como también fui explorando distintos caminitos. Y bueno, este está en un centro de día, trabajo con adultos mayores y viajo a diferentes provincias llevando, digamos, esta propuesta y trabajando con los municipios y demás.
Tratando de imaginarme estos tipos de talleres que haces, ¿sería como los slams, los que se conocen en estos slams de poesía o no tanto?
No tanto, en realidad. Digamos que la idea del taller es que cada una de las personas escriba desde sí, escriba en un estado diferente que permite esta cosa de explorar desde el cuerpo. Los talleres convencionales por ahí plantean la escritura desde la idea, o sea, se lee o
más
se...
Más hermético, digamos, ¿sí? Bueno,
no sé si es la palabra, es desde un camino diferente. Por ejemplo, yo he ido, es más, a varios talleres y de repente el profesor o el coordinador lleva un libro, por ejemplo, de Borges, que estuve escuchando Borges también, Y de repente, a partir de un disparador de un título o de un fragmento de un texto o demás, se genera la dinámica para poder escribir. Esto es a partir de la exploración corporal. Entonces, por ejemplo, yo llevo para cada encuentro, por ejemplo, que trabajemos Borges, que lo trabajé de hecho este año, el tema de la familia, el tema de cómo fue cambiando la concepción de familia a lo largo del tiempo desde la antropología, y llevo entonces un texto de Borges que habla de su abuela, pero para eso empezamos a explorar desde el cuerpo algo relacionado a la familia. Entonces como que hay algo que se quiebra y nace otra posibilidad de expresión.
Eso, todo esto lo haces con adultos mayores.
Esto en este momento está siendo con adultos mayores, pero en Jujuy, por ejemplo, que fui hace poquito, uh-huh. Fue público adultos, podríamos decir.
Y lo que me quedó, ¿el texto de Borges fue a modo de ejemplo o trabajaste con ese texto?
Trabajando ese texto.
Porque quería tratar, yo voy tratando de tener las imágenes, ¿no? Lo que va
me
pasando.
Encanta.
Y de alguna manera me complemento con este tipo de trabajo que vos haces, porque trabajás mucho con las imágenes, con el cuerpo,
muchísimo,
todas estas cosas.
Muchísimo, sí.
Pensar, por ejemplo, en la abuela de Borges, que sería finales de 1800, su vida, una señora mayor, que si se quieren costumbres y cosas, por ejemplo, la forma de vida, con adultos mayores no van a ser obviamente contemporáneos a Borges por una lógica de la edad, pero se puede, por ahí, un poquito más identificados se pueden sentir, ¿no? Con ese tipo de texto.
Sí, sí. Mira, el tema de la familia en sí es un tema que nos atraviesa a todos y que nos conmueve muchísimo. En ese poema concretamente él hacía mención a la muerte de su abuela y lo que significaba esa muerte, no para él, para todo, universal, viste que Borges siempre es un poco universal. Entonces de repente, sí, trabajar el tema de la muerte con adultos mayores es muy intenso y genera una tensión que es interesante y que también hay que sostenerla, ¿no?
Por supuesto, o sea que no se vuelva todo algo malo,
no,
sino justamente...
absolutamente, sino también tomando de Borges esta cuestión cíclica de todo, que él lo usa para casi todos sus textos, en donde todo vuelve a empezar siempre, también un poco es transmitir ese mensaje, digamos, a los adultos mayores, y creo que lo toman así, y de hecho, bueno, resulta muy, pero muy interesante y muy amoroso, ¿no? Lo que sucede dentro del espacio del taller.
Ahora vamos a volver a lo concreto tuyo, a los uh-huh. libros que has publicado. Uh-huh. Hay una evolución, están los mismos escritos diseminados de una sola cosa, así medio a lo Borges, uh-huh. ¿o no?
Mira, con respecto a los temas, hay diferentes aspectos. Yo creo que la voz literaria, digamos, la voz que se va formando a medida que uno va haciendo. Sí sé que hay temas que me atraviesan, como es el tema de la familia, por ejemplo, y esta cosa de encontrar como ciertas cuestiones que tiene la familia, la importancia. ¿Y cómo nos conforma? ¿Y de dónde deviene el formato de la familia actual? ¿Y si siempre fue así? ¿Y cómo desarmar y desarticular lo que parece natural para todos? Eso me interesa muchísimo, porque hay algunas cuestiones que yo veo así en general, ¿no? Uno que también está mucho con gente, que lo da como sentado, que eso es así, siempre fue así y va a ser así.
No, es imposible.
Entonces esta posibilidad...
Hay muchas construcciones todo el tiempo.
Exactamente. Entonces esta posibilidad de desarmar y mostrar como otras posibilidades, ¿no? Dentro de lo que hay. O sea, no absolutamente diferente, sino dentro de lo que hay, como virar un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia donde quieras, eso, y observar con extrañamiento que no todo es como parece. En eso tiene un poquito, digamos, que ver con con lo que me interesa a mí como poeta, escritora o como se quieran llamar. Entonces eso sí atraviesa los libros, pero sí siento que este último libro que va a salir este año, hay una condensación, hay otra manera de entender los poemas, hay una serie, hay un concepto, están más amalgamados. Sí siento que hay como un crecimiento en eso, pero los temas siento que son esos. Son la familia, son las cosas que parecen como naturales y no lo son. Un poco eso es.
Bien, Luciana.
Sí.
Ya que estamos terminando este programa de Restos Diurnos, ¿tenés algunos textos, algunos poemas ahí para leer ahora?
Sí, tengo un poema que escribí hace un mes más o menos.
Inédito, entonces.
Inédito, que me gustaría leer.
Bueno.
No sé cómo estamos con el tiempo, es cortito.
Mira, vamos a hacer lo siguiente.
Dale.
Yo ahora cierro el programa, pero el cierre real lo tenés vos, bueno, con ese poema. ¿Te
bien.
Parece?
Como vos quieras.
Luciana Bedina, entonces muchas gracias.
A vos.
Agustina Consi en la operación técnica, los dedos mágicos en las redes, en la producción de Guillermina Valiente. Juan Manuel Ramírez quien les habla. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 19 aquí en heterogenia.com.ar. Recuerden el sorteo de Diarios de un Seductor, que ya los vamos a estar publicando y seguramente puede que ya el ganador lo tengamos directamente el jueves que viene. Ahora, la señorita Luciana Bedini va a cerrar este programa con un poema inédito. Adelante, todo suyo.
Bien. Velo a la bestia. Un día participé de un entierro. Estábamos todos juntos. Ellos, nosotros y otros familiares que llevaban las flores de plástico naranja. Pero mi tía no tuvo velorio. Y antes de morir, le cortaron una pierna. Solo su cuerpo y su mensaje por WhatsApp. Su cuerpo y lo destrozado que cuentan que era su memoria. No gritó, pero pidió que la busquen, sus otros muertos. La postal se compone de cosas que no vi, una tras otra. La casa de la tía es un mapa enredado de cómo hablar. Quienes mueren y quienes crecen en las paredes, groseras, construcciones viejas, caídas, casa de gritos, pelados, de desvanecencias, de acumular espanto. Tía, firmaste un contrato que decía que te pagaban algo que nunca hicieron. Los vecinos, las carroñas, los pájaros negros que trepan, el rencor de la noche, el miedo de cuando te estaba yendo. Yo lo sentí fresco. Al lado de mi cama, el horror de no estar aún preparado para partir. Por suerte te dieron un par de días para amigarte con tu existencia, 2 semanitas más para irte niña, sin hambre, con media pierna menos, cremada en una cajita. Tía Blanquita, hija de vos misma, esperando tu madre resurrección. No sé si mi hermano pasa a la puerta y riega las plantas. Todos están confundidos. Mi madre, que no reza o te reza desde la esquina, se hace ruido cromático.